Y no abandonamos el tema de la Constitución, ya que a continuación la profesora titular, doña Pilar Mellado, responsable de otro de los programas de esta disciplina junto con el profesor Santiago Sánchez, nos va a hablar de la Constitución y la democracia. Bienvenida y buenas noches, profesora Mellado.
Hola, buenas noches. Como algunos de ustedes quizás sepan, en la antigüedad clásica la Constitución fue siempre una forma de ser de la organización política, una descripción más que una norma. Ello explica que los pueblos antiguos ignoraran la posibilidad de condensar en un único documento escrito las normas constitucionales que habrían constituido el fundamento jurídico del Estado y el fundamento de la validez de la legislación general. Era este un problema ideológico que históricamente parece inadmisible en el pensamiento de aquella época. Por eso, como han señalado algunos autores, desde que Cicerón utilizó la palabra constitución para referirse a la forma u organización de la civitas romana, la palabra constitución estaba vacante y la razón de su reutilización en los albores del siglo XVII se encuentra precisamente en la disponibilidad de su significado. La significación moderna de Constitución tiene su origen en las doctrinas del contrato social formuladas en el siglo XVII y dominantes en el siglo XVIII, que remitían el nacimiento de la sociedad civil a un pacto social original. Desde esta perspectiva, la Constitución aparece como la confirmación o renovación de ese pacto que no puede ser sino el fruto de la voluntad creadora del pueblo soberano. El movimiento constitucional trataba de sustituir las viejas leyes fundamentales de naturaleza consuetudinaria que se habían ido forjando a lo largo de la historia y que a menudo eran vagas e imprecisas y dejaban grandes márgenes de discrecionalidad al soberano por constituciones escritas concebidas para limitar el despotismo de los poderes monárquicos. En el espíritu de los hombres del siglo XVIII, la Constitución tiene por objeto no solo contener el ejercicio del poder mediante unas reglas determinadas, sino también proteger a los individuos de la arbitrariedad de quien detenta ese poder. A partir de ese momento, un régimen constitucional es no solo un régimen que tiene una constitución, sino también un régimen que garantiza la libertad individual y especialmente la seguridad personal. En este sentido, debemos subrayar el paralelismo existente entre el movimiento constitucional y la afirmación de las libertades individuales a través de las declaraciones de derechos, desde el Bill of Rights, dado en Inglaterra en 1689, a las famosas declaraciones americana y francesa. Baste recordar que el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, votada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, declara, puesto que aún está vigente, que toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni establecida la división de poderes no tiene constitución. Es en este sentido en el que la monarquía constitucional, es decir, limitada, se opone a la monarquía absoluta. Pero para entender en su verdadera dimensión la fuerza y la trascendencia del movimiento constitucional es preciso retroceder hasta sus orígenes, hasta la Inglaterra del siglo XVII, rastrear en las colonias inglesas de Norteamérica y detenernos en la consagración definitiva de la formulación moderna de la Constitución con la Revolución Francesa de 1789. Es absolutamente evidente que el universalismo de la Constitución escrita es la consecuencia lógica de las revoluciones americana y francesa. Como escribió Levenstein, la Constitución escrita ofreció el marco dentro del cual se alcanzó en generaciones posteriores la completa democratización del proceso del poder político. Sin embargo, en la expansión del movimiento constitucional y, consecuentemente, de la Constitución escrita, se generó en las monarquías europeas continentales un concepto de Constitución más como ideal que como instrumento jurídico. A este respecto, Tocqueville observaba que si los franceses tenían el gusto por las teorías políticas, era porque el régimen bajo el que vivían les impedía aplicarlas y comprobar su insuficiencia. Por el contrario, los norteamericanos, acostumbrados a gobernarse ellos mismos, medían por la experiencia la inadecuación de las ideas generales a los problemas concretos. En esta primera fase de expansión del Estado constitucional, en el siglo XIX en Europa, la Constitución era fundamentalmente una premisa política que se situaba fuera del ordenamiento jurídico, cuyo vértice no era la Constitución sino la ley. Por otra parte, al no ser frecuente que todos los Estados tuvieran una Constitución, los pueblos del continente europeo depositaron en ella todas sus esperanzas. La Constitución apareció entonces como la panacea de todos los problemas del país. En este sentido, se ha puesto de relieve como una de las principales causas de la inestabilidad y superficialidad del constitucionalismo español desde sus orígenes en 1812, es precisamente la mitificación de la Constitución como instrumento taumatúrgico para alcanzar ciertos objetivos políticos, de tal manera que cuando cambiaba el grupo en el poder, se modificaban dichos objetivos, lo que provocaba la necesidad imperiosa de cambiar la Constitución. Pero como las estructuras sociales y económicas no se transformaban de forma automática, la nueva Constitución era indefectiblemente falseada en su aplicación, igual que lo había sido la anterior y lo sería la siguiente. La inestabilidad constitucional, que no ha sido exclusiva de España, ha producido una considerable erosión de lo que Levenstein ha llamado el sentimiento constitucional, que no depende solo de la longevidad de la Constitución, sino fundamentalmente de la mentalidad y las vivencias históricas de un pueblo en relación a su Constitución, a lo cercana o lejana que la sienta. Pues bien, es fundamental cuando hablamos de Constitución en una democracia distinguir dos aspectos, la Constitución en sentido formal y la Constitución en sentido material. La doctrina alemana elaboró a finales del siglo XIX la distinción entre estos dos conceptos de Constitución, distinción que se ha mantenido con fuerza en las doctrinas francesa e italiana. La Constitución en sentido formal alude a la Constitución escrita, a la norma de más alto rango del ordenamiento jurídico, a la norma suprema que se distingue del resto de las normas por los órganos y procedimientos que intervienen en su aprobación y revisión. El mantenimiento de su supremacía implica, por una parte, que no puede ser reformada por el mismo procedimiento que una ley ordinaria, y por otra, la necesidad de establecer un sistema que permita controlar efectivamente la conformidad de las normas inferiores a la Constitución. En sentido material, por el contrario, la Constitución puede ser definida en función de su contenido, de la materia que regula, la forma de Estado, los órganos políticos, sus atribuciones, sus relaciones con los ciudadanos. Lógicamente, si se mantiene esta distinción entre noción formal y noción material de la Constitución, se comprueba fácilmente que ambas no siempre coinciden. Así, se podría afirmar que ni todo el contenido de la Constitución es derecho constitucional, ni todo el derecho constitucional está contenido en la Constitución. En tal sentido, la Constitución escrita puede dejar fuera normas que, sin embargo, se refieren al ejercicio del poder, es decir, que son materialmente constitucionales, como por ejemplo el derecho parlamentario, el derecho electoral, etc. Y al contrario, en algunos textos constitucionales aparecen disposiciones que nada tienen que ver con las reglas fundamentales que conciernen a la organización y ejercicio del poder en el Estado, que por estar incluidas en la Constitución serían solo formalmente constitucionales. Frente a esta concepción, hay que entender que este dualismo es la expresión dogmática de la negación del valor normativo de la Constitución, es decir, de que todos sus preceptos son igualmente obligatorios, independientemente de la materia que regulen y de que a todos ellos les corresponde la condición de norma suprema. Lo que hace que una norma sea constitucional no es la materia que regula, sino la posición que ocupa en el ordenamiento jurídico, su situación jerárquicamente superior a la legislación ordinaria. Por eso, todas las normas incluidas en una Constitución son normas constitucionales, normas supremas, mientras que carecen de este carácter las que regulan otras materias, aunque tengan por objeto la regulación de aspectos relativos a la organización y ejercicio del poder político. Estas normas infraconstitucionales no pueden ir más allá de integrar el llamado bloque de la constitucionalidad en cuanto la Constitución remite a ellas la regulación de dichos aspectos. Desde que los revolucionarios franceses de 1789 concibieron la Constitución como el medio no solo de organizar el Estado, sino también de limitar el poder del monarca, la noción de Constitución asume un nuevo significado. La Constitución es, además del estatuto que regula la estructura de los poderes del Estado, un documento solemne votado por una asamblea constituyente que limita el poder en el seno del Estado y el poder del Estado en el seno de la sociedad civil. En este segundo sentido, es el que traduce el ya citado artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Repetimos de nuevo, toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni establecida la separación de poderes, no tiene constitución. Se identificaba así el concepto de constitución con un concepto garantista que se desprendía del programa político del movimiento liberal. Este concepto garantista de constitución es también racional y normativo, en palabras de García Pelayo. Solo es constitución aquella que es expresada jurídicamente y en forma escrita, ya que solo el derecho escrito ofrece garantías de racionalidad frente a la irracionalidad de la costumbre y de seguridad frente a la arbitrariedad de la administración. Con su institucionalización mediante la Constitución, el poder queda comprendido en un determinado orden jurídico basado en la razón y, en consecuencia, queda limitado. Este proceso constituye el primer paso en la formación del Estado de Derecho, un Estado que acepta ser limitado por el derecho frente al Estado policía propia del antiguo régimen. Este principio limitativo del poder y de garantía de las libertades individuales pervive aún en el constitucionalismo contemporáneo, en todas las democracias occidentales, reforzado además igualmente mediante su formulación en un documento escrito que simboliza solemnemente la decisión de la comunidad, el pacto constitucional. Muchas gracias.